Oyentes amables de Radio María, bienvenidos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este será siempre un momento pleno de la alegría del Señor. Nos permite alimentar el espíritu, la mente, con la sana doctrina que nos ha legado el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la parte segunda, sección segunda. Estamos hablando ya en la conclusión de esta parte de otras celebraciones litúrgicas. Estudiamos los sacramentales, las bendiciones, la religiosidad y la piedad popular, y finalmente estamos concluyendo el aspecto de la celebración de las exequias cristianas, que no son sacramento, pero que concluyen la vida sacramental en virtud de el camino hecho a través de este itinerario. Los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos del servicio, que deberían llevar al bautizado a una cada vez mayor comunión con el Señor, desde la piedad, la oración y las buenas obras, según el dictado de su Evangelio, de su Divina Palabra, hasta el momento en el que la persona pasa de esta vida mortal a la eterna. Y es por eso que la celebración de las exequias en el contexto cristiano asume una solemnidad muy especial. No es simplemente la costumbre de llevar al difunto al templo para luego sepultarlo, sino que es el momento de la entrega plena y total de quien ha hecho un proceso, un camino de conversión, de testimonio de vida cristiana, y es a su vez un momento de plegaria, de súplica, para que lo que faltó en ese camino de conversión al hermano que despedimos, el Señor, por su infinita misericordia, alcance de tal suerte que, deseando nosotros su salvación, pueda llegar a la vida eterna. Y vamos a mirar, ya para concluir hoy esta segunda parte, a la celebración propiamente dicha de las exequias cristianas, en el segundo artículo, a partir del número 1684 de este catecismo. Bienvenidos a este momento de catequesis. Reza este artículo 1684: las exequias cristianas no confieren al difunto ni un sacramento ni un sacramental, porque va más allá de la propia economía sacramental. Son una celebración litúrgica, las exequias de la Iglesia, un ministerio que ella observa y que mira a expresar la comunión del difunto con Dios, y cómo el difunto ya podrá participar de los bienes eternos, de la vida eterna. Este es el sentido profundo de la presencia de la comunidad de creyentes en las exequias, en los funerales. Es ser testigos de este paso definitivo, que no concluye con el fallecimiento, sino que se prolonga en otra dimensión perfecta, totalmente distinta, más allá del tiempo, del espacio, la de la salvación. Los difuntos, entonces, merecen esta devoción de parte de sus seres queridos, de sus amigos y de todos los fieles. Y los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a la situación y a las tradiciones de cada región en lo que mira al color litúrgico de los ornamentos. En algunos casos se usa el color morado, en otros casos el color blanco. Hasta antes de la reforma litúrgica se usaban incluso los ornamentos de color negro como testimonio de luto. No obstante, como hemos dicho en este número 1685, se quiere más bien expresar el carácter pascual, es decir, el paso. La Pascua siempre significa paso, pasha, ¿no? De esta vida mortal a la eterna. Entonces, los colores litúrgicos contribuirán a dar este sentido de esperanza, no de depresión ni de tristeza. Y el Ordo Exequiarum de la liturgia romana propone tres tipos de celebración de las exequias correspondientes a tres lugares de su desarrollo, es decir, o en la casa, o en la iglesia, o directamente en el cementerio, según la importancia que atribuyan los familiares y según las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Este desarrollo es común en todas las tradiciones litúrgicas y comprende cuatro momentos principales que vamos a aclarar aquí: el momento de la acogida de la comunidad, de la liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico, el adiós. La palabra adiós tiene un sentido muy interesante, no es simplemente decirle hasta luego o arrivederci, ¿no? Sino que es en Dios, a Dios, te saludamos en Dios. Bueno, estos son los momentos de la celebración de la liturgia de las honras fúnebres. Y aquí quiero, antes de entrar en cada uno de esos instantes, en la aclaración. Según las costumbres del lugar, puede ser que se celebre las exequias en la casa del difunto, o en la iglesia, o en el propio cementerio. Fundamentalmente se recurre ahora a los templos y luego al cementerio, aunque también los cementerios católicos normalmente tienen estas capillas exequiales. En algunos casos también se celebra en las propias casas, ¿no? El sacramento, perdón, no el sacramento, sino las honras fúnebres. Bien, entonces vamos a mirar los cuatro momentos importantes de la liturgia exequial. Si estamos atentos al catecismo, a partir de los números 1687 hasta prácticamente el número 1690, se nos describe cómo se celebran las exequias. La primera parte en la celebración litúrgica, entonces, comprende la acogida de la comunidad. Un saludo de fe abre la celebración. Los parientes del difunto son acogidos con una palabra de conforto, de aliento, de ánimo, que proviene de la acción del Espíritu Santo y que abre a la esperanza. Esto es siempre necesario considerarlo, como lo dice el propio apóstol San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo cuarto, ¿no? Estamos llamados no a la tristeza, sino a la esperanza. De todas maneras, en la primera parte se da la acogida de la comunidad a los seres queridos que traen el féretro de este difunto. La muerte de un miembro de la comunidad, o en el día del aniversario, el séptimo, o el día del mes, o de los 40 días, es un evento que debe ayudar a los seres queridos no solo a recordar a quien se fue, sino a invitarles a entender la necesidad de superar este mundo, y es por eso conveniente atraer a los fieles desde la perspectiva de la fe hacia Jesucristo resucitado. Su resurrección es nuestra resurrección. Y estas deben ser las palabras de acogida de la comunidad, de saludo de la comunidad representada en el diácono o en el presbítero en ese momento, en el primer instante de acogida de la comunidad. Luego, en el número 1688, se habla de un segundo momento, que es la liturgia de la palabra. Durante las exequias, entonces, se exige una preparación muy atenta en cuanto a la asamblea presente, y en aquel momento puede el fiel comprender de manera más clara, a la luz de la liturgia de la palabra, el significado de la celebración, lo mismo que los amigos del difunto y quienes le acompañan. En la liturgia de la palabra se contienen normalmente las promesas hechas por Jesucristo en torno a la resurrección. Y la homilía que sigue a la proclamación de la palabra, en especial, debe evitar la forma y el estilo de un elogio fúnebre. No es el momento del elogio fúnebre. El elogio fúnebre se realizará antes de la bendición final. Es más bien un momento de catequesis. Es un momento de catequesis sobre el camino de conversión, de espiritualidad que ha hecho o que debe hacer todo cristiano para que en Cristo, con Cristo y por Cristo pueda alcanzar la salvación. Y por eso la homilía debe ayudar, dice el catecismo, a iluminar el misterio de la muerte cristiana a la luz de Jesucristo resucitado. Este es el núcleo de la predicación. Hacer entender que merced al acontecimiento de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, de su cruz, de su sufrimiento indefinible, de su victoria sobre la muerte, el sentido de la luz, el sentido del cirio pascual, también este ser querido que se nos va del tiempo y del espacio no se nos fue para siempre. Va al encuentro con Jesucristo. Y también con Él un día nos encontraremos, cuando también debamos superar este límite propio de la condición humana. Entonces, ya hemos visto dos momentos de manera concisa, pero clara: la acogida de la comunidad, del pueblo de Dios, de quien preside la celebración exequial, el diácono o el sacerdote o el propio obispo. Mis padres, por ejemplo, cuando fallecieron, pues tuve la gracia de la presencia en las exequias de la madre y del padre del señor arzobispo en su momento de Bogotá. Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, un verdadero privilegio que haya sido el pastor supremo de la arquidiócesis quien los haya despedido. Viene un tercer momento en el número 1689, se nos señala que es el sacrificio eucarístico, cuando la celebración lógicamente tiene lugar en la iglesia. Normalmente se celebra la Eucaristía, que es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. Así lo aclara el ritual, ¿no?, romano, porque el sacramento de la Eucaristía, lógicamente, queridos oyentes, es el sacramento de la vida de Jesucristo vivo, y a su vez es un sacramento que une el cielo y la tierra, que por eso mismo se constituye en un puente. Suelo decir que el mejor lugar para encontrar a nuestros seres queridos es en la Sagrada Eucaristía. Incluso supera, ¿no?, al cementerio o a los restos o a las cenizas que veneramos. No quiere decir que no vayamos a visitar estos restos o estas cenizas, pero el lugar por excelencia es la celebración eucarística, porque es la sagrada liturgia que une cielo y tierra, y porque en Cristo quien muere es llevado a su perfección última. La salvación, el paraíso, será esta unión perfecta con Cristo, a la que un día está llamado, o en un momento dado está llamado, quien ya murió. Entonces, en ese sentido, cuando se celebran las exequias en el templo, la Sagrada Eucaristía, dice el Catecismo, es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. Es entonces cuando la Iglesia expresa su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre en el Espíritu Santo el sacrificio de la muerte y de la resurrección de Cristo, y pide que su Hijo sea también purificado, este Hijo que es presentado, de sus pecados y de las consecuencias del pecado, y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino. Como lo señala el ritual, en el rito de las exequias, en el número 57. Y a través de la Sagrada Eucaristía, así celebrada, es que la comunidad de los fieles, especialmente la familia del difunto, aprende a vivir una comunión con aquel que se durmió en el Señor, comunicando o comulgando con el cuerpo de Cristo, del que él es miembro viviente, y orando por él y con él. Y entonces es deseable, en este caso, que quienes participamos de estas honras fúnebres lo hagamos en la gracia de Dios, porque estamos también dando testimonio de la fe en Jesucristo en el hecho en que permitimos que el Señor vivo y verdadero se una a nosotros y deposite en nosotros esta semilla de vida eterna. Por eso también a la Sagrada Eucaristía se le llama viático, en cuanto que es el alimento por excelencia que nos conduce hacia la vida eterna. Thank you. Y luego viene, concluida la celebración eucarística, la última parte que es el adiós. Descompongamos un poquitico esta palabra adiós. Siempre nos decimos adiós. No entendemos el significado tan profundo de esta palabra. Adiós, separémosla a Dios. A-Dios. Entonces el adiós al difunto es la recomendación y súplica última que hacemos los fieles para que esté en Dios, para que vaya a Dios. Y esta es la súplica última que hace la Iglesia. Es el último saludo dirigido por parte de la comunidad cristiana a un miembro suyo antes de que el cuerpo sea llevado a la sepultura. La tradición bizantina lo expresa con el beso de adiós al difunto. Así aparece este elemento en un testimonio de San Simeón de Tesalónica en el Tratado de Ordine Sepulture, en la página 155. Dice, con esta costumbre, ¿no?, del beso último al difunto, de adiós al difunto, el beso de adiós al difunto, con este saludo final se canta por su partida de esta vida y su separación, pero también porque existe una comunión y una reunión. De hecho, muertos no somos separados los unos de los otros, porque nosotros todos recorreremos el mismo camino y nos encontraremos en el mismo lugar. Nunca seremos separados o estaremos separados, porque vivimos para Cristo y desde ahora estamos unidos a Cristo, yendo a su encuentro, y estaremos todos finalmente un día unidos a Cristo. En la vida perfecta con Cristo, como de hecho se intitula ya la tercera parte del catecismo que vamos a estudiar, la vida en Cristo. En esta tierra deberíamos llevar la vida en Cristo, aunque de manera imperfecta por nuestra condición de pecado, pero de manera perfectísima se vivirá ya en la visión eterna, en la visión beatífica, que es el último y el mejor deseo para todos nuestros hermanos que nos han antecedido. Y para concluir esta parte del catecismo, que ya nos dispone para entrar en la parte tercera, la vida en Cristo, voy a traer algunos testimonios de cómo ya desde la antiquísima comunidad cristiana existía este sentido profundo de las exequias. El padre Martimort nos trae estos documentos. Dice, dos de los principales sacramentarios gelasianos del siglo VIII el sacramentario de Gellone y el sacramentario de Reynaud nos transmiten una exhortación de recomendación del moribundo que tuvo considerable difusión en los libros litúrgicos romanos del siglo X al XIII, en los textos monásticos de los siglos XI y XII y los textos ambrosianos de los siglos XI y XIII. Dicha exhortación, conocida por su primera palabra, proficiere, anima cristiana de hoc mundo, se hallaba en el ritual romano de 1952 casi en los mismos términos que en el sacramentario de Gellone o Gellone. Alma cristiana, sal de este mundo. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por ti padeció. En el nombre del Espíritu Santo que en ti se derramó. En el nombre de los ángeles y arcángeles. Tengas hoy tu lugar en la paz y tu morada en la Sion Santa. Y de este modo, el inmenso cortejo es convocado para el supremo viaje en el clima festivo de la Pascua personal y de la reunión presidida por el Dios Trino en medio de los ángeles y de todos los santos. La exhortación luego iba seguida de una larga plegaria litánica. Recibe, Señor, a tu siervo en el lugar donde espere la salvación de tu misericordia. Libra, Señor, el alma de su siervo como libraste a Noé del diluvio. Los manuscritos mencionan entre 10 y 18 figuras bíblicas de siervos liberados que eran invocados por la Iglesia en la hora de la agonía, como lo eran para los catecúmenos en los ritos antiguos de la iniciación cristiana. El proficiere es el proficiere, manifestaba de qué modo el moribundo consumaba su bautismo con la muerte. O sea, que la muerte es la consumación del bautismo. La exhortación se dirigía a él como al viajero acogido, pacificado, liberado en la gran economía divina de la salvación. El bautismo lo había sepultado con Cristo en la muerte. La liturgia de la agonía es la de un segundo y definitivo bautismo y viceversa, como dice Karl Rahner. Quiere decir que ya es el bautismo definitivo, ¿no? Ya en el bautismo, en el fundamento de nuestra existencia cristiana, se apodera de nosotros esa misteriosa ley vital de la gracia. En el bautismo somos sumergidos en la muerte de Cristo. El proficiere era ampliamente conocido a fines del siglo VIII y por su inspiración se remonta ciertamente a los orígenes del cristianismo. Sin embargo, solo en la segunda mitad del siglo IX hallamos una indicación rubrical que se impondrá en el imperio franco de Carlomagno del siglo IX al XII. Cuando se vea que el alma empieza el combate de su partida por la disolución de su cuerpo, procurarán reunirse los hermanos o todos los demás fieles. Dice en latín, ¿no? Cum anima in agone sui exitus dissolutione corporis sui visa fuerit laborare, convenire studebum fratres bel ceteri quique fideles. Entonces, era la convocación de los hermanos que hace pensar en una comunidad clerical o monástica, pero una convocación de todos los demás fieles que solo se podía dirigir a una comunidad mucho más amplia. Sin embargo, después del siglo XIII, como antes del IX, no se halla indicación litúrgica alguna sobre la presencia y el papel de esa comunidad. Quizás su presencia era demasiado natural para que se sintiera la necesidad de mencionarla. Cuando se habla de esa comunidad que se reúne es para pedirle que cante los 7 salmos penitenciales, la letanía de la agonía, y esta terminaba en el momento de agonizar con el canto de la muerte de todos los órdenes, subvenite, venid en su ayuda santos de Dios, salid a su encuentro ángeles del Señor, recibir su alma y presentarla ante el Altísimo. La oración de recomendación, la única oración romana para el momento de la muerte, concluía la celebración comunitaria de la muerte coincidiendo con el último suspiro. Fíjense que ya era toda una celebración, incluso previa a la muerte, ¿no?, inminente de la persona o Dios, ante quien vive todo lo que está destinado a la muerte y para quien nuestros cuerpos al morir no perecen, sino que se transforman y adquieren una vida mejor. Te pedimos humildemente que el alma de tu siervo sea llevada por los ángeles al seno de nuestro Padre Abraham, tu amigo, y así resucite en el día grande del juicio, si por instigación del diablo ha pecado contra ti durante su vida, que tu amor me purifique y perdone por Jesucristo nuestro Señor. Qué bella plegaria, ¿no?, que aparecía en este ritual, en este sacramental que hemos citado, y tan oportuno, ¿no?, tan bello, que deberíamos recuperar, que debíamos recitar, sobre todo cuando ya sabemos que la persona está en su fase terminal. ¿Y por qué no estas plegarias deberíamos recuperarlas como súplica ardiente, que son antiquísimas, ¿no?, y que parece se remontan a la primitiva comunidad cristiana, ¿no? Y el ritual romano, que estuvo en uso desde el 1614 hasta 1972, había agrupado para los últimos momentos del cristiano un conjunto de oraciones muy heterogéneo, en que cada época había dejado un poco su propia espiritualidad. Pero notemos cómo todas estas oraciones coinciden en la certeza de la resurrección, ¿no? El ritual de 1972, después de explicar en preciosas rúbricas las razones pastorales de sus opciones, presenta en primer lugar una serie de fórmulas breves para ser sugeridas al enfermo. Después, una lectura de la Sagrada Escritura, una versión breve del Proficiscere y del Commendo Te o Commendamus Tibi, muy abreviado, la Salve Regina, que es tan conocida, el Subvenite y la oración gregoriana Tibi Domine Commendamus, que en el ritual de 1614 había sustituido a la antigua oración romana que mencionamos hace un momento. La lectura de la palabra de Dios ocupan normalmente la mayor parte, se indica el Proficiscere para el momento de la muerte, según las disposiciones cristianas del moribundo. En efecto, para acompañar útilmente las últimas horas de conciencia del moribundo, el ritual supone, como la versión del siglo XI del Commendamus Tibi, una cultura bíblica previa y una experiencia de vida comunitaria cristiana. Es indispensable una preparación más remota de la muerte, y la unción de los enfermos y la recepción del viático en plena conciencia pueden actualizarla y permitir celebrar la muerte en comunidad. Si todos queremos vivir y quisiéramos no morir, el sentimiento, el instinto de conservación nos lleva a eso. Y en ese sentido, pues tenemos miedo a la muerte. Pero también es un deber, como lo enseñan los padres de la Iglesia y las reglas y constituciones de las comunidades religiosas, preparar convenientemente a aquel que está ya en peligro de muerte, no solo con la unción de los enfermos, que de suyo es una gracia inmensa, sino con esta conciencia de la vida eterna. El mejor aliento que podemos dar al enfermo es la conciencia de la eternidad, que va al encuentro de Dios. Y lógicamente la preparación suficiente, conveniente, del alma en conversión plena, en arrepentimiento de todos los pecados, y si todavía está consciente el enfermo, en la urgencia de una buena reconciliación con el Señor. Lógicamente, en la concentración moderna de los enfermos y moribundos, hoy en clínicas y hospitales, tienden a separar, ¿no?, a la comunidad de creyentes, que idealmente debería estar en torno al moribundo. Todas estas consecuencias de la urbanización en la vida, de la relación y en el tejido social, en el desarrollo humano, plantean en términos pastorales nuevos el problema permanente de la soledad antes de la muerte. Y eso es lo más triste, por ejemplo, en este contagio, que mucha gente murió en la total soledad, en el total abandono, cuando lo ideal es que quien muere esté rodeado de los suyos, acompañado de los suyos, porque esta compañía es de gran aliento, de enorme esperanza, es de fortaleza definitiva. Pero imagínense ustedes las personas botadas en una UCI sin ningún tipo de esperanza ni de ayuda, y después tratados como fueron tratados muchos, y algunos siguen siendo tratados como verdaderos seres de desecho. Hoy hemos llegado a un punto que la mascota inspira más ternura que un propio ser humano. De modo que, en ese sentido, yo quería hacer esta reflexión breve. La opinión de ustedes en torno a lo que hemos estudiado, a lo que hemos comentado, nos es muy provechosa. Nuestro teléfono, 746-0091, 018-180-169, es el número gratuito nacional. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tengo el agrado?
Gracias, padre. Habla con Betty.
Hola, Betty. Bienvenida.
Gracias, padre. Ay, gracias, padre, por toda esa catequesis tan bonita que nos da. Y todos los de Radio María, todos los que nos dan las catequesis en diferentes horarios. Padre, yo le doy gracias por esto, porque yo tuve un problema con mis hermanos. Ellos querían que las cenizas de mi mamá fueran esparcidas en el viento, que enterraras por ahí, que en un lugar santo, que en una parte donde, mejor dicho, como lejos, o que dentro de la casa, en una parte. Entonces, pues yo me opuse a esto, y que yo les decía que primero Dios, y que bebés hicieran una cristiana sepultura, pues de todas maneras se entendió. Y yo quiero saber, padre, de todas maneras, ¿qué pasa cuando se esparcen las cenizas a un difunto? Yo tengo entendido que cuando se hacen las exequias o se llevan las cenizas, sí, a un cementerio, por lo regular, pues uno tiene a dónde orar, a esa persona, a ese ser querido, ¿no? Y sobre todo, pues, para la unión de las personas, las familias que vayan al cementerio, por las benditas almas y todo eso, yo entiendo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando parten las cenizas? O cuando
Betty, a ver, mira. Ya había respondido a esta pregunta en la catequesis anterior. Y reitero, ¿no? El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Tiene una dignidad semejante a la de Dios. Por eso se procede con tanta solemnidad en cada uno de los sacramentos, ¿no? En los sacramentos de iniciación cristiana, en los sacramentos de servicio. Y también en las honras fúnebres. Y es por eso que se han erigido los cementerios, los osarios, los cenizarios. Porque ese ser que ha vivido no es un ser cualquiera, es el ser que el Señor constituyó como el centro y como el culmen de la creación. Por ende, el hecho de mantener el féretro, de mantener los restos, la ceniza, los huesos, es exaltar la dignidad altísima del ser humano como hijo de Dios. Y por eso se le seguirá recordando, no solo con la mente, sino con estos restos sagrados. La Santa Madre Iglesia nunca ha considerado esta práctica como litúrgica, ni aparece en la tradición cristiana el esparcir las cenizas. Más bien esto obedece a una lectura de un carácter, distinto a la tradición cristiana como tal, en relación a la veneración que debemos tener por los vivos y por los difuntos. Y entonces quienes tratan de poner de moda estas acciones, pues están partiendo de una lectura más de carácter holístico, nueva era, o creyendo más en las fuerzas de la naturaleza que en el Dios mismo que nos creó. Entonces, en ese sentido, es una muestra de aprecio, de profundo amor y de recuerdo, por ejemplo, de nuestros padres o hermanos, de nuestros seres queridos, de los más allegados, con veneración, con respeto en el lugar que se debe. En un cierto sentido, el esparcir las cenizas es como decir, se lo llevó el viento, desapareció de la faz de la tierra, ya no quedó vestigio de este ser. Mientras que el mantener estas cenizas es un recuerdo de quien en esta tierra nos dio el testimonio de su amor y que por eso mismo merece ser recordado, y por él se debe continuamente orar para que el Señor le dé la suerte de los justos y de los bienaventurados.
Padre, muy amable.
Gracias, Betty. Buenos días.
Buenos días, padre.
¿Con quién tengo el agrado?
Clementina.
Bienvenida, Clementina. ¿Desde qué punto nos habla?
Desde Bogotá.
Sí, Clementina.
padre, le quería comentar, usted dice la experiencia que tuvimos con mi madre en otra ciudad, que ella entró a una sala de observación, y le dio, no me acuerdo, bueno, le dio una cosa pulmonar, así de urgencias, pero ella, el médico, dijo que ella al otro día que ella ya iba a salir por la tarde. Y ese día, padre, la trataron tan mal las enfermeras, pues no fueron todas, o sea, de 4 enfermeras había 3 malas personas y una buena, la trataron tan mal, padre, mucho, la acabaron, virtualmente la mataron poco a poco, doctor, y luego, bueno, en fin, ya por la tarde me dice la doctora, no, que mi mamá se iba a morir, nosotros, pero ¿cómo así? Si el médico dijo que salía por la tarde, mucho, no le dieron los remedios que le tenían que dar en todo el día. No le dieron los remedios, la descuidaron. Luego, eso duró como una semana, pues ella ahí muriendo. Nos contó una vecina, nos hicieron salir para ponerle una sonda después. Y dijo que esa enfermera le trancaba esa sonda, que ella les daba dolor ver cómo el mamá le trancaba esa sonda. Yeah. Y que entró el médico y le dijo, pero ¿cómo así? Usted no sabe poner una sonda, ¿qué es eso? Y la separó, pero era una enfermera ya mayor. Y la trataban como un bulto. No, padre, eso la maltrataron a mi mamá terriblemente, claro. Terriblemente.
Bueno,
la mataron.
En la semana pasada un queridísimo amigo, compañero de seminario, yo conocí su mamacita toda la vida. Ella pues tenía una dificultad de respiración, la llevaron a la clínica y murió. Y le dijeron pues a sus seres queridos, ustedes váyanse, ella queda aquí, quedó sola. Y me decía Guillermo, el peor error que uno puede cometer es dejar a sus seres queridos solos, porque, y eso está pasando lamentablemente en las clínicas en estos días, con la excusa del aislamiento y todo eso, la persona queda sola y entonces se presentan todo este tipo de abusos y de cosas. En lo posible y al máximo hay que hacer el esfuerzo por no dejar a las personas solas. Y por estar acompañándolas en todo el proceso. Porque si no, pasa lo que pasa. Y ahora con estas mentalidades, criterios y cosas, pues usted nos está dando, Clementina, un consejo excelente. No podemos dejar a las personas solas. En lo posible, y en ese sentido hay que exigir, ¿no?, con el riesgo de lo que sea, al fin y al cabo, bueno, si uno no está contagiado y todo esto, lógicamente, la compañía, y que se le garantice a la persona el debido tratamiento y los debidos cuidados. Muy a menudo, lamentablemente, sin demeritar la labor heroica de los médicos, de las enfermeras, a veces las enfermeras se equivocan en el modo como canalizan un paciente, en el modo como le administran una medicina. A veces no tienen en cuenta la dosificación y en lugar de ayudarle al paciente lo agravan. Por eso hay que estar siempre muy atentos en lo posible en estas situaciones, porque si no nos estamos llevando sorpresas muy tristes. Buenos días. ¿Aló?
Buenos días, padre Germán.
Muy bien, oyente desde Bucaramanga.
Magali.
Magali, ¿qué tal?
Bien, padre. Esto, pues me pareció bonito el oficio de despedida que usted narraba, que se hacía antes en la liturgia, ¿no? De los difuntos. Esto, sí. ¿Es posible, por ejemplo, que una persona le pida a un sacerdote que le haga esa despedida a un difunto?
Pues yo creo que sí, eso lo decía ahora en la catequesis, ¿no?
Sí.
Sería ideal tratar de rescatar esta costumbre, ¿no? Cuando ya sabemos que la persona, pues Dios puede operar cosas grandiosas, puede sanar en un instante a la persona, pero a veces sabemos que ya por su condición, pues la persona también es consciente, ¿no?, de su paso inminente y la oración, todas las oraciones antiguas que mostraban la alegría de ir al cielo, pues imagínense, y la oportunidad de la conversión profunda, de la súplica del perdón, pues es muy saludable, ¿no? Y es una obra de caridad.
Ah, ya. Eso, padre, eso. Sí, porque por ejemplo la gente cuando está muy enferma, le llevan el sacerdote para que le dé la unción de los enfermos, ¿no? Y dicen, no, es que ella no se va a morir todavía, ¿no? Y no, antes eso es una fuerza que Dios le da a uno para volver a resurgir de esa enfermedad, ¿no?
Eso puede ser, o sea, también no tiene ese significado, no se pierde, diríamos, ¿no? Con el sacramento de la unción de los enfermos. Pero también es un deber, cuando uno está en esta situación el límite, ayudar al enfermo, puede ser que se sane o no, a pensar en los bienes eternos y a desearlos, ¿no? A reavivar su esperanza. Y también a que la persona se ubique, ¿no? Porque puede ser que antes de la enfermedad estaba en otra actitud muy pagana, materialista. Por eso es tan importante aprovechar esos momentos para pensar en la hora última por la que todos debemos pasar, Magali.
Sí, y padre, pues uno debía pensar, bueno, a uno no le enseñaron a que uno vive para morir, ¿no?
Sí.
Sino que uno
y muere para vivir también.
Sí, entonces uno debía de enseñarle un poco más sobre el otro lado, ¿no? La nueva vida que uno va a comenzar, prepararse en esa vida para la nueva vida que
claro,
va a comenzar.
Claro.
Entonces uno no debía decir, cumplí tantos años, ¿no? No, me faltan tantos años para ir al cielo.
Sí.
Los que, gracias,
Dios, los que Dios quiera. Bueno, Magali, un abrazo.
Bueno,
bendiciones.
Adiós.
Hasta pronto. Muchas gracias, muy amables. Ahora les invito al siguiente espacio, que es de psicología familiar, muy bueno. Ojalá con la doctora Mónica puedan disfrutar de ese momento. Hasta pronto.